Bienvenidos a Línea Abierta, su programa de discusión y comentario ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta en esta transmisión, en esta cobertura especial en vivo que ofrecemos desde el Paseo Nacional de la Nación, a un lado del Capitolio de los Estados Unidos y justamente un costado del recién inaugurado Museo Nacional del Indígena Americano. Es justamente con ese motivo que nos encontramos presentes en este lugar a fin de llevarles entrevistas y llevarles la crónica de este acontecimiento en el cual se encuentran presentes representantes de pueblos de diversos países de América Latina. Esto y más en Línea Abierta, antes las noticias.
Esta es la segunda edición de Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy, en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa Patricia Guadalupe. El presidente Bush y su rival demócrata John Kerry están virtualmente empatados mes y medio de las elecciones, según la más reciente encuesta. De acuerdo con la organización Zogby, el presidente Bush mantiene una pequeña delantera, el cual es tan pequeño que estadísticamente significa que está empatado con Kerry. El candidato demócrata, no obstante, mantiene un amplio apoyo en la comunidad latina, con 56% a favor de Kerry, comparado con 30% para Bush. Para Noticiero Latino desde Washington, informó Patricia Guadalupe.
Desde la Florida informa Manuel Flores. El próximo día 30, el presidente George W. Bush y su rival demócrata John Kerry realizarán en Miami el primero de tres debates con miras a las elecciones presidenciales del 2 de noviembre y los temas serán política exterior y seguridad territorial. La discusión de 90 minutos no tendrá palabras de apertura, pero sí de cierre, y ocurre cuando las encuestas entre los hispanos de la península dan porcentajes de 57 frente a 35 entre Bush y Kerry, principalmente por los cubanos. El primer mandatario visitó el domingo las zonas floridanas afectadas por el huracán Iván y el senador de Massachusetts inició este martes una gira por 5 ciudades del estado con la salud como bandera de su campaña. Desde la Florida informó Manuel Flores para Noticiero Latino.
Desde Chicago reporta Irma López. El alcalde Richard Daley manifestó su apoyo a los fiscales que planean presentar cargos criminales contra los padres de niños con problemas de ausentismo crónico en la escuela. Una mujer enfrenta cargos criminales y posiblemente encarcelamiento por permitir que su hijo de 13 años perdiera 200 días de clases durante un periodo de 2 años. En otro caso que se desarrolla en Chicago, la fiscalía afirma que un menor de 8 años ha mostrado deseos de ir a la escuela, pero su madre simplemente no lo lleva. Daley dijo que de una u otra manera se les tiene que hacer comprender a los padres su responsabilidad de asegurarse que sus hijos tengan acceso al sistema educativo gratuito. Para Noticiero Latino, desde Chicago, reportó Irma López.
Desde Los Ángeles, informa Carlos Quintanilla. Un estudio realizado por la organización Proyecto para las Prioridades Nacionales revela que California está pagando un alto costo por la guerra en Irak. Según esta organización, los contribuyentes californianos están pagando 19 mil millones de dólares para costear los gastos de la intervención armada en el país del Medio Oriente. El reporte también señala que esta cifra podría elevarse a medida se agudice el conflicto armado. Indica el informe que el costo en vidas que está pagando California también es muy alto. Agrega el organismo que California ha perdido a 120 militares, mientras unos 800 de los más de 7,000 heridos han sido residentes californianos. El estudio fue denominado el alto costo de la guerra para California. Desde Los Ángeles y para Noticiero Latino, informó Carlos Quintanilla.
En San Diego, California, Manuel Ocaño reportando. La secretaria de Salud de California, Sandra Sherwood, presentó anoche un plan de descuento de medicamentos para los californianos que pretende competir con la idea de comprar medicinas a Canadá a menor precio que en este estado. Sherwood dijo que el gobierno de California propone dos alternativas para familias de ingresos medios o bajos. El plan California RX o Receta de California propone descuentos de entre 20 y 50% en medicamentos recetados según el promedio de ingresos. Sin embargo, al menos 4 legisladores demócratas que proponen leyes que permitan
buscan comprar a Canadá. Aseguran que las medicinas que vende ese país son hasta 80% más baratas que las que produce y vende Estados Unidos. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, Manuel Ocaño.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. Ante la presión social y de sus compañeros ministros, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, justificó su encuentro con el presidente Vicente Fox para abordar el caso del desafuero del jefe de gobierno capitalino.
Debe destacarse que ni en esa reunión ni en ningún otro momento se ha vulnerado la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
Por otro lado, el jefe de gobierno local, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es una prueba más de que en la presidencia de la República planearon el complot para que él no llegue a la presidencia en el 2006. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de radio bilingüe en Fresno, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina en el sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos. Se nos escucha también en algunos lugares de la frontera de México, en Tijuana, Radio Tecnológico, muchas gracias. Y también a nuestros amigos de Ciudad Acuña y Ciudad Juárez, en los estados de Coahuila y Chihuahua, un saludo muy cordial por su compañía. Donde quiera que esté, amigo o amiga, también podrá usted localizarnos por medio del internet. Ahí estamos en www.radiobilingüe.org y esta señal está allí sin falta para acompañarle. Este programa es realizado en colaboración con el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian y también con American Indian Radio on Satellite, nuestros colegas locutores, radiodifusores de las comunidades indígenas. También un saludo muy cordial a los amigos de Canadá, de Aboriginal Voices Radio de Canadá. También un saludo muy, muy grande desde aquí. Con ellos compartimos este sitio de trabajo justamente, que por cierto, más que de trabajo, es un sitio de disfrute, ¿no? Lo hacemos nosotros con mucho gusto, llevándole las voces y llevándole los sonidos de esta histórica celebración. Tendremos varias entrevistas en el transcurso de esta hora, amigos radioyentes. Comenzaremos, por cierto, nuestras pláticas con la presencia de un distinguido estudioso de los pueblos de América Latina, los pueblos de habla hispana. Él es el maestro Ramiro Matos, antropólogo de profesión. Él es además curador asociado dentro de la institución Smithsonian. Y bueno, se hace cargo de toda la parte América Latina, en no solamente en esta apertura, sino en esta historia que comienza del museo. Maestro Matos, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, maestro. ¿Cómo se siente?
Muy contento. Creo que empezamos una nueva era en la museología y también en la reevaluación de la cultura indígena.
Ayer, maestro, el presidente, bueno, usted es de origen peruano, y el presidente del Perú, Alejandro Toledo, pronunció algunas palabras para la apertura del museo. ¿Encontró en esas palabras lo que usted esperaba?
Sí, hubiera esperado un poco más, pero fue excitante cuando dijo que se sentía orgulloso de ser el primer presidente indígena elegido por el pueblo.
Se fijó la reacción que eso suscitó, ¿eh?
Todos aplaudieron y donde estuve se levantaron para aplaudir.
El primer presidente indio, dice, en la historia del Perú desde hace 500 años.
Exactamente, exactamente.
Ajá, así que eso resonó bastante aquí. Por cierto, nos comentaba anteriormente de cómo el hecho de que él haya asumido, y no solamente él, pero él de alguna forma representó la señal de cómo la palabra cholo y el considerarse como cholo, pues el hecho de que él haya abrazado también de alguna forma le ganó terreno, le ganó presencia, fue algo nuevo en el Perú.
Sí, reivindicar los valores culturales, reivindicar el estatus social de la población mayoritaria de un país, creo que debe formar parte de los movimientos políticos, de los partidos políticos. Algo que los partidos tradicionales no lo hicieron, el presidente Toledo aglutinó. Su primera marcha se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, refiriéndose al Imperio Tahuantinsuyo de los Incas. Uh-huh. Él trató de emular a Pachacútec, el Inca que gobernó y hizo del Perú, del Tahuantinsuyo, del Cusco, un gran imperio. Y así empezó a usar o reusar los términos que habían sido totalmente abandonados. Y creo que la población profunda del Perú, las poblaciones rurales, la gente del campo, los indígenas que ya hace muchos años históricamente fueron marginados, empezaron a escucharle. Uh-huh. Y el triunfo ahora lo está gozando.
Ahora, volviendo aquí al Capitolio, o más bien al Paseo Nacional, aquí a un ladito del Capitolio, justamente ocurre a un ladito de este Capitolio Nacional de Estados Unidos, que, por cierto, es símbolo de la democracia representativa, el poder de los representantes electos, populares. El que el museo esté anclado en este lugar, a un ladito de ese símbolo, ¿es señal de un sueño que se hace realidad o es más bien solo un buen deseo?
Yo creo que en parte sueño bastante esperado, pero también es una curiosa pero muy importante coincidencia en que el poder político, el centro del poder político en el Congreso Nacional de los Estados Unidos y al frente, exactamente muy cerca, se haya erigido el Museo Nacional como el centro de la espiritualidad y del reencuentro de la población indígena con la población moderna.
Uh-huh. Ahora, hay países, maestro, en América Latina, donde las cosas no han cambiado mucho desde los tiempos de la colonia, ¿no? Hay condiciones casi de esclavitud, hay racismo, sigue vivito, rampante el racismo, desprecio, hay humillaciones también. ¿Llegarán esas imágenes, esas realidades a ser parte de este museo?
Es nuestro deseo y fue parte del proyecto cuando empezamos a gestar las exhibiciones que ahora se inauguraron. Y por eso hemos tomado, por ejemplo, dos grupos de Brasil, donde todavía la población indígena no goza de sus derechos civiles, no tiene derechos humanos. Humanos sí, pero no tiene derechos civiles y son considerados como minoría. Y el Estado de Brasil, para tutelar a la población indígena, ha creado una frondosa administración estatal, FUNAI, quienes son los que actúan como papá. Lamentablemente los hermanos brasileños están luchando y ojalá pronto logren sus derechos civiles.
¿Todo eso formará parte del museo en algún momento?
Esto ya es parte.
Ya es parte,
ya es parte.
Museo,
está en la exhibición, así como también es parte de la exhibición la historia moderna náhuatl, cuando la población de Guerrero se levantaron unánimemente para defender sus recursos, para defender sus tierras y para defender sus pueblos frente al proyecto de represa de Alto Balsas.
Oiga usted, yo sé que esto no es parte de la zona que corresponde a su estudio, esto es parte de Estados Unidos, pero anoche me tocó escuchar como parte de las palabras de Buffy St. Marie, escuchar también una de las llagas, ¿no?, que quedan sociales que quedan aquí en el país, que es Leonard Peltier, preso político de ya de los años principios de los 70, resultado su encarcelamiento del movimiento de resistencia, ¿no?, de la comunidad indígena en este país. De alguna manera me imagino que pasará a figurar como parte de las páginas de la historia del museo la historia de Peltier.
De hecho, tenemos muchos héroes anónimos, y como muy bien dijo nuestro director, el museo no es simplemente para exhibir objetos culturales, es también un fórum para abrir debate, para conversar sobre nuestro pasado y nuestro presente, sobre nuestras reivindicaciones y sobre las aspiraciones indígenas, ojalá entendidas y en algún momento buscando la reconciliación histórica.
Maestro, en estos días, en estas horas, justamente las Naciones Unidas se reúnen en Asamblea General nuevamente, ¿no? Hay quienes piden que la Asamblea declare de nuevo la década como década de los pueblos indígenas, ¿no? Está presente esa demanda ahora que se reúnen de nuevo. Usted, me imagino, sabe bien de la iniciativa.
Sí, pero me da pena las declaratorias de estas instituciones mundiales, como UNESCO, con patrimonio cultural, o como Naciones Unidas, con derechos de los pueblos indígenas o la protección de animales en riesgo, que casi siempre resultan saludos a la bandera, nunca con carácter efectivo. todos los animales en protección o en riesgo de extinción siguen siendo cazados, aniquilados. Las poblaciones indígenas o las poblaciones marginales siguen siendo explotados, esclavizados y vilmente azotados. Y patrimonio cultural sigue siendo saqueado, negociado. Entonces, cualquier declaratoria de ellos, cuando los gobiernos no asumen su responsabilidad, de hecho, siguen siendo un saludo a la bandera.
Ajá. Así que fue nomás esta década que concluye ahora, que fue declarada la década de los pueblos indígenas, ¿fue un saludo a la bandera?
Un saludo a la bandera donde no se hizo un solo documento oficial y ningún gobierno ha firmado una sola ley que haya sido distinta a la década anterior.
Así de inservible fue.
Lamentablemente hemos retrocedido. Caso México. En caso de México, el Instituto Indigenista Mexicano, que mal que bien estuvo trabajando, benefició a los indígenas, ahora retrocedido con una nueva, con un nuevo proyecto. Dicen que para hacer una nueva ley, ojalá.
Ese es el caso, entonces, uno de los casos oscuros, entonces, en la historia de los pueblos, moderna de los pueblos indígenas del continente. ¿Algún momento de gloria que hayan vivido en años recientes los pueblos del continente?
Sí, después de la invasión española, creo que no. Vivieron, no,
me refiero en la pasada década, digamos, algo que haya pasado, algún gran desarrollo que le haya dicho, por aquí es.
A costa de sacrificio, de lucha, de sangre y muchas vidas, sí. Creo que Ecuador ha mostrado su presencia con la Marcha por la Vida, por ejemplo, hace 7 u 8 años. Creo que Bolivia ha mostrado con su movilización y bajar a un presidente cuando no correspondía a sus expectativas. Y esta elección del presidente en el Perú, básicamente, ha sido fuerza de los pueblos marginales y los indígenas.
Ya por último, maestro, celebrar las lenguas, ¿no? Esto significa, seguramente, si de veras se quiere celebrar, significa dinero para educación bilingüe, para publicaciones bilingües, para medios de difusión bilingües y ese tipo de cosas. ¿Hay voluntad en América Latina para celebrar las lenguas de los pueblos mayas, mixtecos, quechuas?
Yo creo que todo esto queda en discursos líricos, lamentablemente. Con motivo de la exhibición que acabamos de inaugurar, yo he viajado mucho para América Latina y he visto que hay indicios de recuperar lenguas, de atraer las lenguas a la escuela. He visto en caso de los huicholes en México, por ejemplo. He visto en los Aymara muchos proyectos sostenidos por fundaciones europeas, pero una voluntad de oficializar la lengua tradicional como el quechua en el Perú, o la Aymara en Bolivia, o la náhuatl en México, todavía.
Falta mucho. Bueno, maestro, algunas palabras con las que gustara dejar a nuestros oyentes, especialmente de sus esperanzas, de sus expectativas para este gran Museo Nacional del Indígena Americano.
Muchas gracias. Yo tengo total esperanza en que este museo va a ser un fórum, va a ser un templo, va a ser un lugar de debate de los problemas indígenas de ayer y de ahora. Y por otro lado, también creo que el museo va a mostrar la vitalidad de las poblaciones indígenas cuya raíz tan profunda no dejó caer a las plantas. Siguen vivas, seguirán vivas y, por cierto, estarán presentes dentro de la sociedad moderna.
Y ve incluso momentos de gran renacimiento seguramente para alguna de estas culturas.
Esto es el mensaje utópico. De algún momento volverá también el renacer indígena.
Esa es la utopía del maestro Matos, entonces, ¿eh? El maestro Ramiro, el Cholo Matos, nos dice que a orgullo usted también se declara cholo.
Con mucho orgullo, exactamente, exacto.
Muy bien, maestro. Oiga, ha sido un gran gusto platicar con usted.
Igualmente, y hasta cualquier momento.
Hasta luego y felicidades, ¿eh? Felicidades
en, muy amable.
En su inauguración. Hasta luego. Pues bien, amigos, el maestro Ramiro Matos es curador asociado del Museo Nacional del Indígena Americano de la institución Smithsonian. Haremos a continuación una breve pausa. Seguiremos con más pláticas en breves instantes.
Línea Abierta. Voces que vale la pena oír. Ideas que vale la pena compartir. Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina de la Radio Pública Nacional.
Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos nuevamente a esta edición muy especial. Es una cobertura que con todo gusto la llevamos a cabo desde los prados, ahora convertidos en campamentos del Paseo Nacional de la Nación, el Mall Nacional de los Estados Unidos, que está a unos cuantos pasitos del Capitolio, es el edificio del Congreso de los Estados Unidos, y estamos también a unos cuantos pasos del recién inaugurado Museo Nacional del Indígena Americano, que trata de abrazar no solamente a los pueblos indígenas, las naciones indígenas que están dentro de Estados Unidos, sino que nace con el propósito de abrazar a los pueblos indígenas que están en todas partes del continente. Esas son las palabras que han usado los organizadores con nosotros. Pues bueno, a continuación, amigos, tengo el gusto de presentarles a nuestros dos invitados, la señora Paula Nicho Cumes, que llega desde Guatemala. Doña Paula, bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación. Y yo sé que estoy muy alegre, muy contento de haber venido hasta acá. Y hasta ahora me está dando mucho valor, porque yo soy pintora y expreso de lo que yo siento y de lo que yo miro en todos los museos que hay aquí en Washington. Me da gana de llorar, ver las obras. Y eso es, estoy muy orgulloso, pues.
Explíqueme, ¿le dan ganas de llorar ver las obras? ¿Cuáles obras?
Porque a mí tengo, o soy pintora.
Claro.
Y tengo una de mis obras que es muy famoso en Comalapa. Una mujer volando bajo las nubes. Y entonces eso es lo que a mí me hace recordar ese sueño, porque la verdad se está realizando más que todo, porque es lo que yo tengo. Lástima grande que no traje mi álbum para enseñarle todo lo que tengo. Y eso es por eso.
Así que el ver aquí su obra, el ver las obras aquí en el museo, en los pasillos del museo, lo ve como el vuelo.
Me hace vuelo, recordar todas esas historias grandes.
Ajá, de su pueblo.
Sí.
Oiga, doña Paula, pues bienvenida. ¿Usted es cachiquel de origen?
Sí.
¿Es de la comunidad cachiquel?
Sí, soy de San Juan Comalapa.
De San Juan
departamento Comalapa. De Chimaltenango.
En el gran Chimaltenango. Y bueno, bienvenido don Vicente Cumes Pop, quien llega desde ¿qué comunidad, don Vicente?
De San Pedro La Laguna, soy del grupo Sotujil. Y aquí en Guatemala tenemos, o somos 22 grupos étnicos, y cada grupo tenemos nuestra propia lengua, nuestra forma de expresar. Y es una gran satisfacción de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y gracias por darnos esta importancia, darnos este espacio, creo que. Algunas veces decimos o se dice de que no se les da espacio al indígena o al nativo, pero aquí a ustedes les agradecemos bastante por la forma como nos tratan, y creo que este es un puente muy importante como para darles saber y para darles saber a la gente, o para que la gente sepa lo que realmente somos o lo que realmente pensamos.
Bueno, al contrario, nosotros tenemos, nos sentimos honrados de que ustedes pues estén con nosotros, ¿no? Compartiendo este momento y compartiendo además este espacio y compartiendo sus pensamientos y su inspiración.
Muchas gracias.
Que sabemos que pues ustedes figuran, son de lo grande que ha dado la pintura en Guatemala y seguramente en el continente. Pues díganos, ¿qué hace don Vicente? Comencemos con usted, háblenos de su trabajo. Usted es asesor de pintores.
Yo soy un escultor.
Escultor.
Yo trabajé en la escultura, en madera, pero me convertí como un asesor de algunos pintores. Y,
¿y en qué consiste la asesoría? ¿En qué consiste
por
el
ejemplo,
trabajo de asesor?
Trabajo bastante con ellos. Cuando ellos pintan, a veces tienen que estar repitiendo algunas cosas, pero dándole una orientación a expresar a veces los sufrimientos de la gente indígena, ¿ya? Como dándole un tinte político sin ofender a nadie, sino que presentar el sufrimiento de la gente indígena. Como por ejemplo, el retorno de los refugiados. Tanta represión, tanto sufrimiento, tanta violencia contra la humanidad. Entonces la gente indígena sale de sus comunidades, sale de las montañas, sale de sus lugares, va hacia México. Cuando la situación se tranquiliza, vuelven nuevamente, ¿ya? Vuelven nuevamente con su maíz, con sus perros, con sus gatos, con sus instrumentos, con sus niños, regresan, ¿ya? Como le repito, sin ofender a nadie, no, que ellos regresan pacíficamente, es su forma de vida. A la gente nativa, siempre es tranquila y trata de vivir en paz, ¿ya? Trata de vivir en paz. Somos humanos, podemos guardar un resentimiento, podemos guardar cierta cosa contra lo que nosotros sufrimos, pero tratamos de aguantar. Sí. Entonces, eso trato de hacerlo con ellos, darles una orientación, como repito, sin ofender, pero claro, que se represente realmente lo que sufre, lo que siente y lo que vive la gente indígena.
Usted, doña Paula, ha retratado en sus cuadros el sufrimiento.
Sí, tuve una oportunidad en Comalapa. Me invitaron a una conferencia y se trata el tema sobre el derecho constitucionario. Y entonces esos temas nos hablaron cómo fue la guerra, por qué y cómo de nuestra gente indígena. Entonces, con todos esos temas sacamos nosotros lo que tenemos, lo que sentimos en esas épocas, y hicimos unos trabajos.
Seguramente el sacarlo le ayuda a usted.
Me ayudó mucho, porque mucha gente, pues eso fue una exposición itinerante de parte de Cruz Roja Internacional, y eso es lo que yo siento, pues, que la vida de un artista
son cosas que trae usted por dentro y al sacarlas
mira,
se alivia un poco usted.
Pues así se entiende.
¿Cómo le entró a la pintura?
Pues desde pequeña mi madre nos enseñó el arte de tejer, y mi abuelo fue un escultor de la época de don Andrés Curuchich. Andrés Curuchich es el primer pintor de San Juan Comalapa, y él es el que inició la pintura.
¿De qué años más o menos estamos hablando? ¿Cómo qué año sería ese?
Pues del año 80, 85. Y mi abuelo tenía 98 años, se murió con nosotras, vivió.
Bye.
Y entonces desde pequeña mi madre nos enseñó el tejer. Y ahí es cuando mi abuelo nos decía, ¿por qué no hacen ustedes pintura? Andrés Curuchich tenía una historia grande. Y entonces a través del tejido, ustedes pueden hacer todo lo que quieren hacer. Es un apoyo moral que nos dio ese abuelo. Y así es cuando comenzamos a discutir.
La familia.
La familia, todo.
Ajá. Y entonces comenzaron a pintar. ¿Quién le enseñó a pintar?
Pues es una historia grande que tengo, porque a mí me gusta desde pequeña, y gracias a Dios que encontré a un hombre, es pintor, y al lado de él aprendí más la mezcla. Mi esposo fue un catedrático de una escuela, y así ahí es cuando desarrollé más y más de lo que es la pintura.
Vaya. ¿Y hoy pinta sobre lienzo o en madera? ¿En qué trabaja sus pinturas?
Óleo sobre tela.
Óleo sobre tela.
Sobre tela. Ah.
Háblenos acerca de las muestras que tiene, que él ha escogido, por cierto, el museo, ¿no? El Museo Nacional del Indígena Americano, como muestras, como obras para sus primeras obras, para exhibirlas al mundo. ¿Usted tiene algunas muestras aquí?
Pues tengo varias en otras partes, en unos museos.
¿Aquí mismo?
De Guatemala.
¿En Guatemala?
De Guatemala.
Pero aquí tiene también.
Y aquí, gracias a Dios, que se va a quedar en colección una de mis obras.
¿Colección permanente?
El tema es Mi Segunda Piel.
Así se llama,
el cuadro.
Mi Segunda Piel.
Sí. Y muchos críticos del arte me dicen, ¿por qué pone usted Mi Segunda Piel? Porque no sé si usted ya lo vio o no.
No he tenido el privilegio todavía de llegar a ver su cuadro, señora Paula, pero cuéntenos de él. ¿Qué historia quiso contar?
Es una anatomía, y yo traté la manera de poner mi segunda piel. ¿Por qué? Porque desde pequeña, cuando estuve en la escuela, había mucha marginación de la gente indígena por el traje, que no tenemos libertad de poner, porque exigía en 15 de septiembre para el desfile obligatoriamente poner vestido. Y desde ese me entró ese dolor, desde pequeña me entró ese dolor. ¿Por qué las maestras nos marginan? Porque no hay libertad, no tenemos derecho. Y es por eso el tema que tengo con esa mi pintura. No me pueden decir que me cambie por un vestido. Me gusta un rato de poner, pero lamentablemente no estoy de acuerdo, porque lo siento que mi traje es mi segunda piel.
Así es que Mi Segunda Piel es la obra, entonces, que se exhibe en estos momentos como pues una de las primeras, repito, no dejaré de insistir, es de las primeras obras que pasan a exhibirse en el lanzamiento de este museo, y se quedará aquí como colección permanente. ¿Cómo fue que el museo llegó a encontrar su obra? ¿Cómo dieron
pues,
con ella?
De parte de un amigo. Él tiene más referencias de ese señor. Era coleccionista.
Vaya.
Y entonces llegó a Comalapa. Y desde del 98 tuve la oportunidad de viajar en San Francisco, California. Porque somos un grupo de mujeres.
Sí, tierra donde se aprecia mucho el arte y la pintura.
Sí, sí. Y entonces, o sea que trajimos 60 o más 60 obras. Y gracias a Dios que se quedaron todos en San Francisco, California. Y allí, cuando vi a ese señor, se interesó de las temas que teníamos. Y llegó un día en Comalapa.
Vale.
Y es por eso.
Seguiremos nuestra conversación, doña Paula, no se nos vaya, tampoco don Vicente, seguiremos la plática, pero antes nos iremos a una breve pausa para nuestras emisoras afiliadas. Quisiera invitar a nuestros amigos radioyentes de que si quieren llamar y dejarnos sus comentarios sobre esta plática, pues no duden en hacerlo. Aquí les va un número telefónico, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Mucho les agradeceremos sus comentarios o sus sugerencias sobre estas pláticas muy especiales que les estamos ofreciendo el día de hoy. Pausa y regresamos. Hoy, amigos, en Línea Abierta ofrecemos una edición especial y esto es una cobertura en vivo, una cobertura en directo desde el Paseo Nacional de la Nación. Esto viene siendo el paseo que va desde el Capitolio de la Nación, pasa por el Obelisco, dedicado a Washington, concluye por allá en el Monumento a Lincoln. Bueno, en estos momentos estos prados, estos corredores están dedicados a festividades con música, con cuentos, con danza y sobre todo pues con mucha comunidad. La gente ha salido a convivir aquí en esta bonita tarde, por cierto, de día de semana. Todo con miras a que quede esto en la memoria de todos los participantes como el día en que abrió sus puertas a todo el público el Museo Nacional del Indígena Americano, que se propone celebrar no solamente la historia pasada, nos dicen, sino celebrar la historia viva, el momento actual de cada una de las naciones que tanto han tenido que ver con la construcción de este continente, las primeras naciones del continente. Pues bien, en representación de esas primeras naciones del continente, tenemos como invitados actualmente a Paula Nicho y a Vicente Cúmez, que nos acompañan desde la República de Guatemala y representan al pueblo maya, maya cachiquel y maya sutuil, y representan muy en particular pues a esa clase de personas que se encargan de mantener el espíritu fuerte de su gente, que son los artistas, ¿no? De alguna forma los artistas se encargan de alimentar el espíritu a su pueblo, ¿no es así, Vicente? ¿O cómo mira, cuál es el trabajo que le mira usted al artista? ¿Dónde le mira? Pues, ¿qué es lo que hace el artista, pues?
Yo pienso que cumple muchas funciones. No solamente alimenta, sino que también como lanzar un mensaje hacia la sociedad, para que la sociedad pueda entender lo que es la gente indígena. Alimenta realmente por la belleza, sí, que representan, que ellos pueden expresar. Pero también dan un mensaje a la humanidad.
A los demás, no. Exacto. A los que están fuera, les exacto, lleva también su mensaje.
Por ejemplo, en este momento hay una de las pinturas de nuestro grupo. En este momento está. Y la gente puede entender, la gente puede ver. Pueden entender un mensaje en esta, sí, situación. Entonces,
un mensaje que anteriormente usted nos comentaba, que ha sido muy importante, es el de que vean la realidad de que se sufre.
Exacto.
Y de que se sufre mucho.
No solamente que se sufra, sino que también que vean lo que realmente es la gente maya, la gente indígena.
¿Y qué es?
Como le repito, esta gente que, o sea, nosotros tratamos de vivir en paz, tratamos de acercarnos a la naturaleza. Algunas veces los periódicos, a alguna persona dice, es que ellos no saben proteger, es que los indígenas o los campesinos no protegen. No es la realidad. Si nosotros nos damos cuenta, la gente indígena es la que está más pegada a la naturaleza y les costaría venir a vivir en una ciudad como aquí. Entonces, porque saben tener ese contacto con la naturaleza, por eso protegen más.
Sí.
¿Ya? Protegen más esa situación.
Ajá. Ahora, háblenos, coméntenos sobre el trabajo de doña Paula. Vicente, usted que trabaja seguramente con varios pintores o con más pintores, tiene la perspectiva, ¿no?
Trabajo especialmente con el grupo Sutujil.
Con el grupo Sutujil.
Con el grupo Sutujil. Yo conozco muy poco sobre el trabajo de ellos.
Por cierto, el grupo Sutujil queda ubicado en la región de Santiago Atitlán.
Exacto. Está en el sur del lago de Atitlán. Y ahí son cuatro pueblos como Santiago Atitlán,
sí,
San Lucas Tolimán, San Pedro, San Juan La Laguna, Santa Clara La Laguna, que componemos el grupo étnico. Creo que es el grupo más pequeño dentro de los grupos mayas, dentro de los 22 grupos.
Sí. Así que usted más bien trabaja con pintores, comunidades de pintores en esa región.
Exacto,
de
y ella está en el grupo Cachiquel, está un poco lejos.
Correcto. Así que usted lo que le recomienda entonces a sus pintores es de que se asinceren.
Exacto.
Se asinceren en su pintura, que digan lo que quieran decir.
Exacto.
Si algo les está doliendo,
pueden plasmar.
Que lo plasmen. ¿Ya?
Algo que les satisface, que lo plasmen. Alguien que los hace entristecer, que lo vaya plasmando. Ya, algo, lo que siente, que vayan plasmando. Ya es como la libre emisión del pensamiento. Si no, ellos no pueden hablar, no pueden estar hablando ante la gente. Si van a hablar ante la gente, quizás no vayan a tener la importancia que tienen, que van a tener como pintores, ¿me entiendes? ¿Ya? Alguien, por ejemplo, si hablamos de Neruda, Neruda es un gran hombre, que la gente se alegra cuando está leyendo su obra. Pero si doña Paula se pone a escribir, los otros pintores se ponen a escribir, no van a tener el pegue, no van a tener la popularidad que tienen cuando se ponen a pintar.
Así es. Pues doña Paula, ya por último, pues ya seguramente usted es muy sincera en sus cuadros, ¿no? Usted agarra el pincel o la brocha y sea sincera, ¿no?, en sus cuadros. ¿Qué en sus cuadros le ha hecho entristecer? Algunas de las tristezas que haya puesto en sus cuadros y algunas grandes alegrías que nos haya dedicado en sus cuadros. Pónganos un par de ejemplos.
Pues no todos mis cuadros son de tristeza, sino que hay cuadros de alegría.
Como por ejemplo, ¿cuál por cuadro?
Un cuadro, o sea, una obra que tengo es famosa también, La Luna de Xelajú. Una mujer acostado, la luna, y ese es muy famoso también. Se ha quedado en el museo de Inguate. Y entonces, esa obra, ¿por qué hice yo así? Porque me inspiré por medio de una música de La Luna de Xelajú.
Hay una
de
canción
Don Paco Pérez,
de marimba, por cierto, ¿no?, que así se titula.
Y entonces, eso es lo que mi inspiración no solo se basa del sueño, sino que también de fantasía, de leyenda y de música.
Luna de Xelajú, entonces, es uno de sus cuadros más queridos, más célebres, y donde reflejó una de sus alegrías.
Sí.
Un cuadro de tristeza, ya nos lo contó, ¿no? Es el de Mi Segunda Piel.
Y también tengo otras de La Mujer Volando. Eso es lo que acaba de explicar. También es famosa esa obra.
Esa es de Liberación.
La Liberación.
De Liberación. Pues palabras con las que quiera dejar a nuestros oyentes, comenzando con usted, don Vicente.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y al público que nos escucha. El Museo de Arte Nativo de los Latinoamericanos, yo pienso que este es, no puedo decir como una ventana, yo pienso que es como un portón donde la gente puede ver la realidad de la gente nativa. Y creo que este es muy importante, gracias a los organizadores, a los nativos de este país, gracias por lograr ese objetivo, porque es un gran objetivo y estoy feliz de que se haya hecho aquí en Norteamérica, porque desde aquí se puede dar a conocer. Si vamos a poner un museo en Guatemala, van a decir, es el Museo de Guatemala. Pero yo pienso que es un punto clave de que se haya puesto y se haya logrado. Si el gobierno norteamericano apoyó este museo, sinceramente yo agradezco al gobierno norteamericano. Y de ahí los nativos pueden aprovechar para ir difundiendo nuestra cultura. Y ser sincero, como yo digo, expresar lo que realmente sentimos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, y que la gente vea realmente lo que somos. Tal como está el museo, es un museo riquísimo y me sentí muy feliz ver ese museo ayer.
Doña Paula, pues usted tiene la última palabra.
Pues la pura verdad, como dijo el compañero, así siento yo. Gracias a Dios, muchas organizaciones están unidos para, imagínese, 14 años de esa lucha y hasta ahora está dando fruto de lo que es la colección de toda nuestra gente indígena, de todo el continente americano.
Muy bien, pues no me resta más que agradecerles muchísimo por acompañarnos en este gran momento, por cierto, y por compartir con nosotros esa inspiración, esos pensamientos, esos sentimientos, ¿verdad? Doña Paula Nicho Cúmez y don Vicente Cúmez Pop, ambos pintores, representantes de la comunidad pintora del pueblo maya, del gran pueblo maya, que por cierto tiene bastante historia que contar y bastantes glorias que exhibir, así que seguramente se queda pendiente posteriormente un museo exclusivamente dedicado a las culturas nativas, las culturas que armaron al pueblo de Guatemala, la región de América, de Mesoamérica.
Así es.
Muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Pues bien, amigos, seguiremos con más plática, más información a través de esta edición especial de Línea Abierta, una cobertura en vivo desde el Paseo Nacional de Washington, la ciudad capital. Estamos aquí, repito, a un ladito del Museo Nacional del Indígena Americano, un tremendo edificio, un edificio de 5 pisos, recubierto con piedra caliza, piedra más bien de la cantera, cantera amarilla. Me da la impresión de estar viendo las paredes del Gran Cañón del Río Colorado. Me da la impresión de ver quizás cerros, montañas deslavadas por la lluvia y por el aire. Muchas gracias. De por allá de Sedona, de los cañones de Arizona o de Nuevo México. Todo eso es lo que recuerda a la hora de ver a este gran museo por fuera. Pues seguiremos, amigos, con más plática, la parte final de nuestras pláticas, pero antes nos vamos a una muy breve pausa para nuestras emisoras afiliadas.
Línea Abierta. Voces que vale la pena oír. Ideas que vale la pena compartir. Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina de la Radio Pública Nacional.
Bien, amigos, pasamos a los minutos finales de esta edición especial de Línea Abierta, una cobertura en vivo desde el Paseo Nacional de la inauguración del Museo Nacional del Indígena Americano. Aquí nos dejó también, por cierto, la manera de dar con ella doña Paula Nicho Cumes. Tiene un sitio en el internet que es www.cumes1.com. Quizás el correo electrónico pudiera ser cumes1@hotmail.com. Esa es la manera de comunicarse con doña Paula, nuestra amiga pintora de Guatemala. Bueno, ahora tenemos la presencia del señor Demesio Champi. Él es de la República de Bolivia, representante del pueblo Tarabuco en la ciudad de Sucre. Y bueno, llega aquí para celebrar, como mejor sabe, con pura danza. Bienvenido, don Demesio.
Bueno, primeramente mi saludo tiene que presentar a ustedes acá. En primer lugar, quiero preguntar cómo te llamas ustedes, señor, los que están hablando conmigo.
Yo, para Samuel Orozco, para servirle, mil disculpas.
Muchas gracias, Samuel Orozco. Mis saludos, mil estoy presentando. Yo quería hablar en quechua, como boliviano, como quechua, puede hablar en quechua.
Adelante, señor Demesio, un mitad, saludo a nuestros oyentes en quechua.
Mitad quechua, mitad español.
Se llama quechuañol.
Buenas tardes, tucuy piscunachos, Estados Unidos, Washington, yaxtapiti acojunapaj, sumaj, su calle y cacho. Nuja presentasa na paikus pa casa imari su no hay como invitaciones ya amor ja hasta Bolivia hasta cama mediante asor nista ya amor ja asor ante indígena ya nista hay como ja invitación como Estados Unidos manta como cultura y cuta resistina y copas que hay museo pe felicitaciones ya chinego Chanta agradecine don Benito, chanta agradecine doña Olivia, no sé, apellido Hongani. Olivia, después varios apoyantes, huascuna apoyantes, canco, chaycunam. Y chanta azurpe mamá Verónica en Bolivia, hasta Chuquisaca, hasta Villancayan, chanta Santiago Pulse. Bueno, estas palabras estoy presentando. Yo vivo en el departamento de Chuquisaca, Cantún, provincia de Amparés, Cantún Tarabuco, comunidad Pichile. Nosotros somos artesanos, agricultores. Acá también la gente es uno nomás, solamente es la ropa de frente, es sangre, es todo el cuerpo, uno nomás. Estoy viendo como nosotros tal vez tenía acá agricultores como sembradores, allá en Bolivia sembramos como natural, como nosotros manos, ¿no? Manual, no es mecanizada, no hay allá
poco. Todo el natural.
Todo el natural, manual, hemos sembrado.
El sembrado, papas, todo. Abrir el surco, sí, sí, todo con...
Todo, todo, nosotros sabemos trabajar como gente, nosotros tenemos familias, si no trabajamos no podemos vivir. Acá sí. También estoy trabajando hoy día el parqueo, otros mis grupos están presentando unas danzas. Vaya. Danzas diferentes tiene.
Sí. Ahora, sí. Usted es agricultor de oficio, entonces se dedica a la agricultura, a sembrar papas, tal vez. ¿Qué otros productos cultiva don Demesio?
Sí, allá sembramos mayor parte diferentes, algunas partes montañas, algunas partes valles, sí. Todo diferentes, en Bolivia todo produce. Allá en mi lugar, en Tarabuco, siembra papa, más papa, harto siembra, después cebada, trigo, habas, arveja, quinoa.
Poquito es. De maíz, tal vez.
El maíz se produce más valle.
En la parte baja.
Sí, ajá. Baja. Nosotros también tenemos
terrenos. Así que terrenos. Usted es papero, digamos, ¿no? Sí. Cultivador de papas allá en las tierras altas, sí. De Bolivia, ¿no? Y a eso se dedica la mayor parte de la semana, seguramente la mayor parte del año. Ah. ¿Cómo es que se dedicó a cultivar la danza? Usted es danzante, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue que se convirtió en un, pues, en alguien que, pues, ha convertido la danza en una parte muy importante de su vida, seguramente?
Sí, pues, nosotros podemos perder nosotros culturas danzantes, todo el barrio, danzantes, por eso nos, a presentar, venimos acá. También acá danzantes, lo he visto, países, varios países, ayer lo he visto con culturas, con todo. Solamente no lo he visto acá de Estados Unidos, cuál será pues, el... cultura, cuál es danzante, solamente eso no lo veo, tal vez acá, pero no lo he hecho bien. Uh-huh. Sí, estás pues, hablando de la producción de la papa, ahora acá yo necesito papa, huayco, sí, comía aquí como, no hay papa aquí, ¿no?
Claro.
Sí, pues, ahora ya me sé, queriendo papa, huayco, con agua, con mucho y agua, sí, lo dice. Bueno, está bien, este radio que... ¿Qué radio, no? ¿Qué radio es?
Ahora me va a entrevistar usted a mí, sí. Don Demesio.
Sí.
Bueno, permítame decirle de Radio Bilingüe. Radio Bilingüe es emisora que transmite en español, transmitimos en inglés también. Tenemos transmisión en mixteco, en idioma indígena del sur de México. Y tenemos otros, transmitimos también en portugués. Estamos basados en California, no somos comerciales. No hacemos ganancia y nos dedicamos a esta clase de pláticas, a platicar con personas como usted, con personas que tengan algo importante que decir, algo importante que compartir al aire.
Sí, Radio Aria Nacional Mundial está salido, o sea, acá en
en varias partes de Estados Unidos,
en
varias ciudades de Estados Unidos está saliendo esta transmisión y está saliendo también en el Internet. ¿Ha llegado el internet ahí al pueblo Tarabuco? ¿Tienen acceso ya al internet? Bueno, seguramente los paisanos pudieron estarlo escuchando en estos momentos si supieran de nuestro sitio en el internet.
Sí, ojalá que lo escuchen. No creo, pero tal vez algunos para agarrar, no sé, no creo. Ojalá Dios que si quiere escuchar lo que estoy hablando.
Así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tuviera usted para mí, Demesio?
Sí, entonces, es radio, sí, ayuda a la gente, a todos, estamos viviendo al campo, aquí no sé, no sabía mucho, puro ciudad, o tenía campos, o sembradores,
fíjese
como campesinos.
Usted que tenemos mucho campesino entre nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes más leales, de los que no le cambian el sintonizador de la radio, son campesinos, justamente. Y bueno, efectivamente lo que nosotros queremos hacer es ayudar llevar información que sea interesante e importante para nuestra gente campesina.
Sí, perfecto. Allá en Bolivia el radio necesario para los campesinos. Allá en Bolivia no tenemos celular, no tenemos teléfono. En radio nosotros, cada persona con radio, escucha cualquier cosa. Ya estamos ahora, radios públicos ya tenía. Con eso podemos el contacto nosotros, que alguna gente la han pasado una cosa. En radio ese ratito hemos comunicado, ya tenemos... No hay pérdida.
Me imagino, ¿no? Y especialmente por ser montañoso, ¿no? Es tierra de montaña, así que la radio seguramente funciona bien para comunicar a gente de los diferentes pueblos, ¿no?
Sí. Ajá. También otra palabra yo tengo.
Como no, adelante. Si gustara tener palabras finales para nuestros oyentes, Demesio.
Me lo vas a disculpar, don, ¿cómo te llamas?
Samuel.
Samuel. Allá, porque nosotros bolivianos un poco atrasados, ¿por qué? Porque será la plata de acá, el americano, se ha aplastado, se ha pisado abajo de la plata de la Bolivia. Porque sigue están subiendo en Bolivia hasta 800 bolivianos, $100 allá. Entonces, allá 800 bolivianos vendemos unos 15 quintales de papa, 15, o sea, 100 arrobas de papa vendemos, agarramos 1.200 por ahí. Sí. Están americanos, si volvemos, se han pisado la plata de Bolivia.
Así que están las condiciones del dinero y de la economía.
Sí, economías.
De plano.
También atrasados de educación.
Un poco atrasadito el asunto de educación y tantas cosas pendientes. ¿Cree usted que el museo, cosas como el museo, ayuden a eso?
Sí, nosotros qué.
¿Cree que proyectos como el del museo, obras como estas, ayuden a levantar un poco lo que está pasando con tantos de nuestros pueblos?
Sí, queremos, ojalá, pues, allá también pues, tenía un plan internacional, usted tal vez conoce el plan internacional, trabajan todas las comunidades, sea de cada una familia,
de apoyo,
una ayudita la pongo, se financia de acá, de los países, para Bolivia, para que construyan las escuelitas para educación. Sí. Eso es bueno.
Ya por último, don Demesio, en su idioma tarabuco, nada más díganos adiós a nuestros oyentes y que les vaya bien.
Muchas gracias, Tata Samuel Kutimusa Huatama. Cantaps.
Muchísimas gracias a usted. Tata Demesio, ¿no?, por estar presente con nosotros. Sí. Demesio es boliviano, de origen tarabuco, procede de la ciudad de Sucre, en Bolivia, y está aquí representando a un grupo de danzantes, ¿no?, de danzantes de su comunidad de origen en esta gran celebración. Gracias a Caleb Strickland, gracias a Susan Brain, a Kevin Waite, a John Hagati, a Marco Vinicio González, que forman parte de este equipo de transmisión en vivo desde el Paseo Nacional de la Nación en la inauguración del Museo Nacional del Indígena Americano. Samuel Orozco les desea a todos que sigan pasando muy buen día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y San Francisco, California, con auspicio parcial de la Fundación de California Endowment. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos y la Universidad Estatal de California en Fresno hacen posible la transmisión por medio del Internet. La productora de Línea Abierta es Sara Shakir. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistentes de producción, Alma Martínez y Patricia Hernández. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite, Radio Bilingüe.